Vaya conmigo a la Escritura. Tercera epístola de Juan, versículo 2. Tercera epístola de Juan, versículo 2. Y voy a poner una pequeña presentación, mi hermano, si me ayuda a hacer un switch por ahí. Quisiera predicarles en esta noche bajo el tema la falsa teología de la prosperidad. La falsa teología de la prosperidad. Y vamos a tocar algunos temas así un poco candentes, así que le pido que se abroche el cinturón porque va a haber turbulencia. También le pido que por favor me siga el paso, porque voy a ir un poco rápido. Hay mucha información bíblica que quiero compartir con ustedes y si se me queda por ahí, me pierde la idea, se me va a perder. Es un poco complicado de predicar este mensaje. Así que si no me pone atención, se me va a quedar por ahí, no va a entender mucho de lo que vamos a decir. Porque tengo mucha información de parte de Dios que quiero compartir con ustedes. Esto es para que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo pueda levantar sus alertas, poner todos los radares y que usted pueda entender qué es lo que está sucediendo en el mundo y cuáles son las corrientes que están infiltrando la iglesia del Señor y que están confundiendo y mintiéndole a la gente. Así que, por favor, síganme despacio en todo esto. Aquellos que tienen más de 40 años pueden recordarse más o menos de este. Bueno, perdón, vamos a empezar con nuestro texto base, por supuesto. Tercera de Juan, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado Salvador, te pido por favor que me ayudes. Llévame de la mano, Señor. ¿Sabes lo que hemos platicado tú y yo, Padre? Este mensaje es un mensaje que va a ser un desafío poderlo llevar responsablemente. Pero en el nombre de Cristo no lo quiero hacer yo, hazlo tú, Señor. Tú eres el que tiene la razón, no yo. La razón la tiene la palabra, no lo tengo yo, ni mi posición teológica, ni mis pensamientos, ni lo que yo creo. Ayúdame, Señor, a poder trasladar lo que tú sientes, lo que tú quieres. Y que muchos que tal vez van a estar oyendo este mensaje a través de las redes sociales, de la radio, la televisión, cualquier medio de comunicación, puedan abrir sus ojos ante lo que la Biblia dice, no lo que dice un predicador. Por eso, Espíritu Santo, hazte cargo, tú tienes el control, en Cristo Jesús, amén. Les decía que hace varios años, y todos aquellos que tenemos más de 40, recordamos algunas escenas en televisión acerca de este logo. ¿Se acuerdan de este logo? Algunos de ustedes sí. Los más jóvenes dicen, saber qué es eso. Pero aquellos que todavía alcanzamos a ver televisión en blanco y negro y algunos canales ya a colores, se pueden recordar el Club PTL. ¿Se acuerdan del Club PTL? Era un club así como que de medio un talk show, ¿verdad? Y llegaban y hacían entrevistas y esto y lo otro. Pero era el boom en los Estados Unidos de los televangelistas. Era cuando a través de la televisión, en aquella época un gran invento, una gran maravilla, así como hoy lo es la internet, daban a conocer la palabra de Dios. Pero estaba creciendo tanto esto de la televisión que muchos de los televangelistas o predicadores empezaron a hacer inversiones en cuestiones de televisión. Entonces la cosa empezó a crecer. De esa manera ellos llegaban predicando la palabra de Dios a muchos rincones de la tierra. Pero como todo, pues tiene algunos altos y bajos, cosas buenas, cosas malas, igual que internet. Puede ser una gran herramienta, como puede ser también una gran arma en contra del pueblo de Dios. Pues este era el Club PTL. Ese era el set, como ustedes pueden ver ahí, el set. Jim Baker era el predicador. Ahí lo ven ustedes parado. Esta es una toma general de lo que sucedía ahí. Jim y Taffy Baker, su esposa, eran los que conducían este programa. Esto se empezó a dar allá por el año de 1974, este programa, y finalizó allá en el año 1989. Esta pareja lograron ser muy famosos, habían sido miembros también del programa de Pat Robertson en aquella época, cuando todo esto comenzaba, y después ellos tuvieron tanto éxito al predicar la palabra de Dios, entre comillas, que empezaron a crecer, tuvieron su propia cadena y fundaron un canal de televisión que era PTL Satellite Networks. O sea, ellos fueron de los primeros que tenían satélites y vía satélite podían predicar la palabra del Señor. Una gran herramienta. Y no dudo que al principio de este ministerio ellos lo hacían con el deseo fundamental de que la palabra de Dios corriera por todas partes. Esta era la familia, estaba Jim, estaba Taffy y sus hijos. Quiero que por favor pongan los ojos y recuerden un poquito la carita de ese niño que está ahí sentado. Muy contento, hijo de pastores y que estaba en ese momento en la plenitud de la carrera de su padre y de su madre en esto de la predicación. Observen ese rostro para que ustedes se acuerden. Pero de repente se les ocurre una gran idea. No sé si alguien de ustedes sabe qué es ese rótulo. Heritage USA fue un parque temático, el primer parque temático cristiano en los Estados Unidos. Entonces Jim Baker y su esposa tuvieron la maravillosa idea de abrir un parque temático. Como tenían tanta plata, pues había que invertir en algo, ¿verdad? Y ellos empezaron a invertir en un parque. Este parque, Heritage USA, llegó a ser el parque número 4 en tamaño y en afluencia, solo detrás de Walt Disney. O sea que fue una cosa grande, una mega obra. Y ellos consideraron que ahí tenían que invertir el dinero que estaban recogiendo de las ofrendas de la gente. Jim Baker y su equipo de trabajo en PTL, tal vez usted no lo recuerda, fue de los primeros televangelistas que empezaron a pedir ofrenda, siembra. Es decir, usted llamaba por teléfono a PTL y decía, aquí está mi ofrenda, y le prometían que el Señor le iba a devolver su ofrenda multiplicada. Sembrar la semilla, ir al altar, promesa de fe, como usted le quiera llamar. En esta época, 1974 en adelante, esto ya se estaba dando. Entonces Heritage USA se funda en Carolina del Sur. Y vea usted cómo era el parquecito, mire. Ahí estaba en sus mejores épocas. Tenía un castillo como que estuviera entrando en Walt Disney también. Era la pista de go-karts, una de las más grandes del sur de los Estados Unidos. Tenía un hotel inmenso, como lo puede ver ahí. Y tenía otros lugares de atracción. Él empezó a vender también tiempos compartidos. Usted ya sabe más o menos lo que es esto. Usted compra un apartamento en los Estados Unidos, un tiempo compartido. Ese apartamento es de varias personas, pero usted puede ir y usarlo por 3 veces al año. Pues él empezó a vender a tiempos compartidos en Heritage USA. E hizo el proyecto tomando en cuenta que había diversión para la familia. Había una mega iglesia que se llamaba The Barn. Y ahí se reunían todos a adorar al Señor. Y de ahí ellos transmitían también sus programas. En la esquina superior usted ve la piscina inmensa que había con un tobogán de agua grandísimo también. Y en la parte de abajo era la entrada principal del parque. Al lado izquierdo en la superior, foto superior, ven The Barn. Esa era la iglesia en donde se congregaban miles de personas a escuchar la palabra de Dios. Y en el lado derecho pueden ver ustedes a Jim posando con su obra. Bueno, con la obra de los teleaudientes o de la teleaudiencia, quisiéramos decir. Llegó un momento en que el costo operacional para sostener el parque y todas las cosas que PTL hacía llegaba a $1,000,000 cada 2 días. Es decir, este hombre a través de sus prédicas tenía que conseguir a través del teléfono $1,000,000 cada 2 días, es decir, $500,000 diarios para poder sostener ese parque y para poder echar a andar todos los planes que tenía, entre ellos algunos otros planes. Pero, ¿qué pasó después? Desgraciadamente, cuando entra la plata en medio de la palabra y del hombre, entonces las cosas no empiezan a salir bien, no es una buena mezcla. Lo hemos visto cómo los ministerios se caen, hemos visto es cuando el pastor o la entidad del ministerio o lo que sea, se empiezan a enfocar tanto en dinero, 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 y de repente se olvidan de la palabra de Dios. Y ya vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Pero ¿qué pasó con este hombre? Bueno, resultó que no pudo sostener, por supuesto, esto del millón cada 2 días. Empezó a endeudarse, empezó a vender un montón de tiempos compartidos de hoteles que ni siquiera había construido todavía, y empezó a enfocarse en la construcción, 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 y a pedir, 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 pedir. Pero vamos a ver qué sucede después de esto. 120 años le dieron como una sentencia por haber defraudado, por haber estafado y por haber hecho muchas otras cosas. Entre ellas, ¿qué creen ustedes que sucede después de que un predicador se hace famoso, después de que un predicador hace plata, después que se hace un magnate de la televisión, después que se empieza a olvidar de Dios y de predicar el evangelio, y empiezan a caerse los billetes por la bolsa y empieza a hacer esto, lo otro. ¿Qué le falta a esa persona? Es casado, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no puede tener a una novia. Le hacía falta la novia, ¿verdad? Por supuesto. Entonces Satanás le había puesto, y él no se dio cuenta, a una secretaria, fíjense, ahí en su ministerio, que era cualquier otra cosa menos secretaria, ¿verdad? Un poco chimenguenchona la señorita. Y entonces también ella, cuando ya el hombre cae y empieza a llegar el fisco y empiezan a escudriñarle sus finanzas y se dan cuenta de que todo esto era un fiasco y que quien estaba sosteniendo todas estas empresas no era nada más y nada menos que la congregación, la gente, los creyentes, la fe. Entonces empezaron a acusarlo de muchas cosas, hasta que llegó a tener hasta una condena de 120 años, que por supuesto después se fue degradando. Ahí ustedes pueden ver aquel gran hombre, empresario, predicador, evangelista, primero televangelista, dueño de una de las primeras cadenas de satélite en los Estados Unidos, cuando es encarcelado. Usted puede ver en la cintura, lleva una cadena, lo meten ahí en el carro y usted ve en la siguiente fotografía cómo va encadenado de los pies. Así terminan todos aquellos que juegan con el evangelio. Por eso dice la palabra de Dios: el que cree estar firme, mire que no caiga. Veamos la siguiente foto. Ese es The Barn ahora, aquella gran mega iglesia donde se reunían miles de personas. Mire cómo quedó. Está abandonada, embargada por el banco, nadie pudo levantarla. Ese es el mega hotel que vimos al principio. Mire todo el montón de pisos que tiene. Usted puede ver que las paredes están pelando, los vidrios están quebrados, está en total abandono. Había un anfiteatro, lo puede ver en la esquina superior izquierda, que está totalmente en abandono. Todo está abandonado, el castillo este que fue tan bonito en alguna época también, todo se perdió. Uy, perdón. No se me fue la foto. ¿Saben quién es ella? La secretaria de la iglesia. ¿Qué tal secretaria? Jessica Hahn. Después del gran escándalo que ella armó, porque por supuesto salió en los medios a incriminar al pastor, ¿verdad? Por lo que había hecho, que lo había sonsacado otro hermano de la iglesia, diciéndole que la señorita esta pues era muy atenta. Entonces ya cuando ella salió todo esto al público, entonces ella metió a hacer dinero con el escándalo. Y no era la única vez que salió en la portada de esta revista de caballeros, sino que salió varias veces ahí, haciéndose muy lucrativa la señorita. ¿Se acuerdan aquel niño bonito que estaba con un suéter rojo tirado a los pies de su padre en el mejor apogeo del evangelista? Se convirtió en esto que ustedes ven ahí. Se metió en drogas, se metió en alcohol, creció en él un odio y un rencor en contra de las cosas de Dios, del evangelio del Señor. Sabía lo que estaba pasando, sabía que lo que sus padres hacían no estaba bien, y entonces él tuvo anticuerpos en contra de Jesús y se metió en drogas y alcohol por muchos años. Pero al final, gracias a Dios, ahora como adulto, aunque está marcado por la vida, entendió que sus padres hicieron algo malo, pero que Dios no hizo nada malo. Y ahí donde lo ven ahora, no sé, Dios lo juzgará, yo no lo puedo juzgar. Es pastor de una iglesia en los Estados Unidos que opera en un bar y acaba de apoyar la causa de los matrimonios gay, lesbianas y homosexuales en los Estados Unidos. Pero él dice que es un pastor. Y entonces usted lo ve en la esquina inferior derecha, está abrazando una Biblia, y por eso tiene a una cruz y a Cristo por ahí tatuado en su cuerpo. Todo esto se da a consecuencia de un abuso de este hombre. Finalmente lo metieron preso y pagó algunos años en la cárcel, pero en lo que estaba en la cárcel, en los dos primeros años que él estuvo ahí, recibió un verdadero trato con Dios, verdaderamente se encontró con el Señor. Y entonces Dios le hizo leer la Biblia. Mire, parece mentira. Evangelista famoso, televangelista, llegaba a muchos rincones en la tierra a través de su canal satelital y no leía la Biblia y no estudiaba la Biblia. Le habían enseñado los fundadores del movimiento de la teología de la prosperidad en los Estados Unidos cómo se hacían las cosas. Mira, tienes que tener un montón de líneas telefónicas, la gente te empieza a llamar, te van a donar $1, vos prometeles que van a recibir $2, vos prometele que va a haber sanidad, vos prometele esto y vos sacale dinero a la gente. Y él lo aprendió a hacer muy bien, pero nunca leyó la Biblia para ver si era bueno lo que estaba haciendo o no era bueno. Hasta que estuvo en la cárcel, dice él, me siento avergonzado, dice, me siento con náuseas, porque hasta que estaba ahí empecé a estudiar la Biblia, y entonces escribió este libro que se llama Estaba equivocado, o Yo estaba equivocado. Y es en este libro donde él empieza a contar su historia, cómo vivió del dinero de los creyentes, cómo quiso construir un gran imperio y no había ni siquiera leído la Biblia. Por lo tanto, en este mensaje que quiero compartir con ustedes, que no sé si lo voy a lograr terminar, y si no, pues lo seguimos el próximo domingo, es necesario también compartir algunos extractos de este libro, de estas memorias, para que ustedes vean lo que él cuenta y qué es lo que pudiésemos contarle hoy, hoy mismo, hoy que ustedes y yo estamos aquí. Probablemente alguien esté predicando acerca de la teología de la prosperidad y esté sacándole dinero a los creyentes. Él es Jim Baker ahora. Salió libre como de unos 4 o 5 años. Solo hizo una pena de 4 o 5. Lo habían condenado a 45 años. Pero después hizo unas apelaciones y el Tribunal de Apelaciones aceptó su caso y le redujeron la pena, y en lugar de 45 años le dieron 4 o 5, no recuerdo en este momento cuánto, y él salió renovado y Dios le dio una segunda oportunidad. Ah, olvidé decirles que en medio de la discrepancia, en medio de la cárcel, en medio de las deudas, lo dejó la esposa, la hermana ungida, Fanny, lo dejó y se fue con el socio, se casó con el socio, ¿verdad? Entonces el amigo, cuando salió de la cárcel, hizo todo nuevo y se volvió a casar, y ella es su nueva esposa, la hermana Graham. The Jim Baker Show está funcionando todavía hoy. Mírenlo cómo ha cambiado él, pero también ha cambiado su manera de predicar la palabra. Hoy está en un show, pero ya es su predicación un poco más alineada al deseo de Dios. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si uno se arrepiente de corazón, si uno retrocede de su mal camino, Dios lo levanta. Este hombre fue humillado terriblemente, humillado, fue pisoteado, o sea, dijeron cosas horribles de él. Pero hoy el Señor, ahí lo tiene predicando otra vez la palabra. O sea que dentro de todo, en el corazoncito había un deseo de poder predicar la palabra de Dios. Bueno, vamos a llegar ahí hasta ahí ahorita, porque quisiera dejar la otra parte de mi presentación por si el tiempo no nos alcanza, si no lo vemos al final. La teología de la prosperidad, entonces, mis amigos, es un veneno que se está metiendo en la iglesia del Señor. Es también llamada la palabra de fe. La palabra de fe o teología de la prosperidad es la confesión positiva. Se refiere a la enseñanza de que las palabras tienen un poder creativo. Lo que digas, afirman los maestros de la palabra de fe, determina todo lo que va a suceder. Tus confesiones, especialmente los favores que le demandes a Dios, deben ser declarados positivamente y sin titubeos. Entonces, Dios es obligado y requerido a contestar, a responderte y a darte lo que le has pedido. Eso es lo que ellos piensan. De esta manera, la habilidad de Dios para bendecirnos depende supuestamente de nuestra fe. ¿Qué es lo que ellos dicen? Venga, venga, reclámele a Dios que usted necesita un carro nuevo, porque usted no se va a conformar con un carrito chocado traído de los Estados Unidos. Pídale uno nuevo a Dios. No, usted no pida una casita pequeña, pídale una mansión a Dios. Hable con él, porque él le tiene que comprar. Usted es una mujer de fe, usted es un hombre de fe. Entonces, siembre en este ministerio, denos su platita y nosotros le aseguramos que Dios le va a contestar. Y así es como todo esto empieza a crecer. Y la gente empieza a dar. La gente cuando está muy necesitada, la gente cuando está verdaderamente necesitada, hace lo que sea por poder salir del problema. Y este tipo de personas y este tipo de evangelio, si lo queremos llamar así, entre comillas, está entrando en la iglesia y se la carcome. Quiero decirle algo muy desagradable. Jim Baker, Kenneth Copeland y muchos otros de la corriente de la teología de la prosperidad en los Estados Unidos vienen de una doctrina llamada Asamblea de Dios. Desgraciadamente, hoy entiendo muchas cosas. ¿Por qué nuestra conferencia evangélica de las Asambleas de Dios es tan cuidadosa con la doctrina? Porque Satanás les había metido gol en esta época en los Estados Unidos. Por supuesto, todos ellos fueron expulsados de la conferencia de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, y después ellos se hicieron interdenominacionales. Esa es otra gran mentira que existe. No, vénganse todos aquí, nosotros no tenemos supervisión de nadie, nadie controla nuestra doctrina, aquí dejamos que todo suceda, aquí pueden venir los que sean, aquí usted interprete la Biblia como quiera. Y las grandes iglesias, mega iglesias en los Estados Unidos, enfocadas en la teología de la prosperidad, ninguna pertenece a ninguna denominación, porque no quieren que nadie les esté escudriñando sus cosas. Esa es otra de las características. Pero Santiago 4, versículos del 13 al 16, contradice claramente la enseñanza de la prosperidad, o esta de la palabra de fe, o de la confesión positiva. ¿Por qué? Veamos lo que dice la palabra, Santiago 4, del 13 al 16. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Así lo dice la palabra de Dios. Esto entonces empieza a dinamitarle el piso a esto de la palabra de fe o de la confesión positiva. Ustedes y yo vivimos por fe, en confianza con lo que Dios tiene para nosotros. No voy a llegar yo a pedirle un carro nuevo a Dios. No trabaja de esa forma. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero quiero que hablemos un poquito acerca de esta palabra prosperidad. Este equipo de predicadores mundiales, y tenemos algunos en Latinoamérica que están enfocados en la teología de la prosperidad, usan como base de sus predicaciones varios versículos bíblicos en donde Dios le dice a las personas que Él prosperará todo lo que toque en sus manos. Yo no tengo dudas que Dios pueda hacer cosas maravillosas. Yo no tengo dudas que Dios pueda proveernos todas nuestras necesidades. Pero en la manera en la que ellos lo están manejando es la que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, el versículo base que hemos tocado, tercera de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es como la bandera de batalla de ellos. Ya ves, Dios quiere que seamos prosperados, entonces yo tengo que andar en un avión. Entonces yo tengo que tener mi avión propio, tengo que tener un Bentley o un Rolls Royce. Tengo que tener una casa grande. ¿Y de dónde sale todo eso? Bueno, pues la gente está ahí para dar. Así que saquémosle. Y por la fe de la gente, pues nos va a ir bien en el ministerio. Y entonces hay que sacarle a todo el mundo, porque yo tengo que estar bien, pero ustedes también tienen que estar bien, igual que yo. Y vamos a leer otros ejemplos más adelante. Entonces esta es la connotación. Por eso dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ok, entonces usted me puede decir, ¿y cómo podemos nosotros desvirtuar eso? ¿No es cierto que Dios quiere prosperarnos? ¿No es cierto que el apóstol Juan, cuando escribió esto inspirado por el Espíritu de Dios, se lo estaba diciendo al anciano Gallo? Entonces no quiere que tengamos provisión. Es que no se refiere a eso. Ellos no han leído detenidamente la palabra hasta que Jim Baker la leyó cuando estaba preso, cuando su imperio se había caído y que no habían podido levantarlo. Entonces se dio cuenta que la palabra prosperidad en la Biblia no significa que le van a caer chorros de dinero del cielo, que usted va a ver cómo los billetes salen volando y usted nada más los recoge y empieza a contar, que no es nada más andar en buenos carros o tener una casa inmensa o grande. La prosperidad de Dios es diferente. Vamos allá, analicemos juntos esto, por favor. Cuando el pastor Jim Baker estaba analizando esto, voy a tomar un extracto de su libro, él dijo lo siguiente: buscamos el significado de la palabra prosperar. Encontramos la palabra traducida como prosperar en la versión Reina Valera de la Biblia y proveía una palabra griega que se pronuncia eudo, con doble O, eudo, que se compone de dos raíces griegas, eu, que significa bueno y bien, y odos, que significa camino o ruta, progreso o viaje. No encontramos, dice Jim Baker, una sola referencia en el griego al dinero, a la riqueza o a la ganancia material de la palabra traducida prosperar en la Reina Valera. No hay una tan sola. Entonces su servidor se fue a buscar también y vamos a ir a ver qué es lo que encontramos. Y efectivamente encontramos la palabra eudo, que viene de las palabras griegas que significan bueno y camino, por lo tanto denota un éxito en alcanzar un objetivo, ya sea en un viaje, ya sea en un propósito, en un proyecto, en un negocio, en lo que sea. es alcanzar el objetivo. Por eso el apóstol Juan estaba diciéndole algo muy similar a Gallo. Fue un saludo, fue un deseo en oración del apóstol, no un principio que pueda sugerir que lo que Juan estaba queriendo era que Gallo tuviera en los montones de plata, o que pudiera andar en un carro último modelo, o que tuviera una casa gigantesca y apagada. En ningún momento. Entonces yo quiero que usted me siga, porque vamos a estar viendo otros detalles como este. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 10. Otro pilar de la teología de la prosperidad. El primer pilar era esta epístola de Juan. Hay varios de estos versículos, así que voy a tratar de ir un poco rápido. Romanos capítulo 1, versículo 10 dice la Biblia: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para iros a ver, o para ir a vosotros. Otorgando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Ok, aquí está un poco más claro lo que estamos hablando. El vocablo griego que estamos sacando de esta porción es el mismo euduo. Es el mismo, que quiere decir que le vaya bien, irle bien a uno. Y es aquí donde el apóstol Pablo lo aplica realmente a su viaje. Él quería ir a visitar a los romanos, y cuando les escribe dice: ojalá que me vaya bien. O sea, que sea prosperado no quiere decir que voy a ir en el viaje todo el camino recogiendo monedas, porque las voy a ver tiradas por el camino, o recogiendo billetes, o la gente va a acercarse a mí y me va a dar dinero. Es sencillamente que le vaya bien. Y eso es lo que está hablando la palabra. Sigamos. Josué capítulo 1, versículo 8. Otro versículo que se usa mucho para fortalecimiento del pueblo de Dios. Se usa mucho para el fortalecimiento del pueblo de Dios cuando se tiene una sana doctrina y lo que Dios quiere que se indique. Pero cuando se usa en las manos de un teólogo de la prosperidad, este versículo lo pueden trastocar. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, entonces me imagino yo que estos predicadores de la prosperidad duermen con la Biblia aquí debajo de la cabeza, debajo de la almohada o en algún otro lugar, para que les vaya bien en la vida. Y empiezan ellos a usar la palabra prosperidad. Vas a prosperar, dile, lee la Biblia y prosperarás. Y prosperarás, dame platita aquí, déjame unos cuantos dólares y vas a prosperar. Y piden dinero, llama hoy, llama, llama ya. Y ponen a un grupo ahí a cantar, a cantar, a cantar, que suenen los teléfonos, y pasan por abajo al pie de la televisión, de la pantalla. Ahí van los números de teléfonos, diferentes países, para que usted llame, 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 y que pueda sembrar. Venga al altar. Venga al altar, dicen también, y deposite dinero en el altar. Firme, haga aquí, pase la tarjeta. Hermanos, en la investigación para este mensaje entré a algunas páginas de internet. ¿Puede usted pagar por PayPal? Puede pagar con tarjeta de crédito, puede hacer su ofrenda por PayPal. ¿Qué tal eso? Entonces vaya usted y puede comprar en Amazon, y en lo que está comprando en Amazon también me da una ofrendita por ahí a algún predicador de estos. Entonces la palabra en Josué capítulo 1, versículo 8, viene del hebreo tzalak, tzalak. Y tzalak significa empujar, en varios sentidos, abrirse espacios o avanzar. Eso es lo que quiere decir la palabra prosperidad en Josué capítulo 1, versículo 8. No tiene nada que ver con la plata, no tiene nada que ver con las riquezas. Entonces, póngale usted la palabra: y nunca se aparta tu boca este libro, le haré para que guarde y sea conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás empujar tu camino, porque tu camino se irá abriendo, porque podrás avanzar en tu camino y todo te irá saliendo bien. No quiere decir que usted en su camino va a recibir chequecitos por ahí a saber de quién. Entonces ya tenemos dos palabras: eudo y salak. La fe en esas expresiones de diálogo, pensamiento y acción entradas en la palabra de Dios se vuelve el fundamento de la teología de la prosperidad dada por Dios. Recuerde la definición de la palabra prosperidad: significa alcanzar una meta deseada. Alcanzar una meta deseada es la esencia de la palabra prosperidad en la Biblia. Alcanzar una meta deseada no significa dinero. Deuteronomio 29:9. Esta es otro de los pilares en donde se monta la doctrina de la prosperidad. Deuteronomio 29:9. Dice la Biblia: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Ajá, otra vez. Entonces, guardo las palabras del pacto, las pongo por obra y entonces vienen los billetes. ¿Verdad? Algo así lo que está queriendo decir la teología de la prosperidad. O sea, Señor, yo tengo entonces el derecho de que como he sido un cumplidor de la palabra de Dios, puedo ir a doblar el brazo o puedo ir al ATM de Dios y entrar con mi tarjetita y sacarle dinero a Dios. Eso es lo que dice la teología de la prosperidad. Como yo ya cumplí, como fui bueno, como he predicado la palabra, entonces yo puedo ir al cajero electrónico de Dios y sacar una platita de ahí. Va a venir la prosperidad del cielo. Entonces, como yo he sido bueno y he predicado la palabra, también yo tengo derecho a tener una casa bonita. Entonces voy a ver a quién de la iglesia le puedo decir, no tienen una casa por ahí, porque el pobre pastor necesita casa. Así que si hay alguien que quiere donar una casa, bienvenidos aquí, pues el Señor se lo va a pagar. A eso se referían ellos, pero veamos lo que dice la palabra de Dios realmente. En esta porción de la escritura, la palabra prosperéis, viene de un vocablo griego que se pronuncia sakal. Allá estamos hablando de tres: salak, eudo y sakal. Tres términos que en español se traducen como prosperidad, pero que ninguno de los tres habla de dinero. Sakal significa triunfar, tener éxito, ser prudente, sabio o ponderar. ¿Dónde está la plata? Entonces veamos lo que dice la Biblia. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que seas sabio, para que seas prudente, para que puedas ponderar todo lo que hicieres en tu vida. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Dónde están los billetes? En ninguna parte. ¿Dónde están los carros nuevos? ¿Dónde está el nuevo avión? En ningún lado. Entonces ven ustedes cómo la misma Biblia se defiende. Yo no tengo que defender la Biblia. No he venido aquí a defender la Biblia. La Biblia se defiende sola. No he venido a defender a Jesús, porque Jesús se defiende solo. No he venido a defender a Dios. Dios se ha defendido solo muy bien por los últimos años, siglos, centenas de años. He venido aquí a prevenir al pueblo de Dios. Estoy usando la misma Biblia para prevenir todo aquello que ustedes ven en la televisión. ¿Quiénes han visto eso en la tele? Hace poco, ¿verdad? Ahí usted puede ver en la televisión cómo se pide plata. Y todo eso que ellos hacen lo basan en estos versículos. Veamos otro más adelante. Primero de Reyes capítulo 2 versículo 3. Lo voy a leer bien rápido. Primero de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esa palabra prosperar en Primero de Reyes es sakal, que significa ser prudente, sabio y ponderar. De los tres términos que hemos utilizado, en este se usa sakal. Segundo de Crónicas 20, del 20 al 22, otro de los pilares que ellos usan. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Les estaba diciendo Josafat a los soldados: vieran qué bien, qué bonito el bono que les voy a dar si ganan, si llegan a la meta, como hoy los empresarios, ¿verdad? Usted trabaja en ventas, alguno de ustedes tiene que llegar a la meta para que le den un bono, platita. Venda esto, venda lo otro, le dan una plata. Pero el Señor no trabaja de esa forma. Josafat no le estaba diciendo eso al ejército: vayan y ganen esta batalla, que cuando regresen les voy a dar una platita, van a ser prosperados en sus casas, van a tener un seguro de vida todos ustedes. No estaba diciendo eso en ningún momento. Veamos lo que dice la palabra prosperidad en esta porción: es salak, en selak, la segunda de los términos que habíamos hablado. Salak, empujar, abrirse, avanzar. Vayan, les dijo Josafat, por favor. Creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y entonces lograrán avanzar. Lograrán abrir caminos, lograrán abrir brechas y van a vencer al enemigo. Esa es la palabra prosperidad. No se está recibiendo un bono por haber hecho un buen trabajo nuestros señores militares ahí en la época de Josafat. Segundo de Crónicas capítulo 26 versículo 5, otro tema que ellos usan. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová y él le prosperó. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Ah, busque a Dios y él le va a prosperar. Busque a Dios y vendrán los billetes del cielo. Busque a Dios. Llame ahora, en lo que está sonando el teléfono. Vamos a ponerle un grupo que ponga a tocarse aquí, que después le vamos a dar por haber venido. El grupo lo vamos a promocionar en nuestro canal de televisión, al grupo que está tocando aquí. Pero usted llame ya y dé su ofrenda. Siembre, siembre, siembre la semilla. Esa es otra frase que usan, ya la vamos a analizar más adelante. Segundo de Crónicas entonces 26:5 usa la palabra Selah. Triunfo, tuvo éxito, ser efectivo. A eso se refiere la palabra. No hay dinero de por medio. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la prosperidad y el pecado. La prosperidad va amarrada al pecado. Sí, tiene, las dos cosas tienen que ver con esto. Entonces veamos lo que dice por favor Proverbios capítulo 28 versículo 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ah, pues si fuera así, venga, voy a abrir una oficina para que usted me venga a contar todos sus pecados y así, mire, se lo hacemos en cash. De acuerdo al pecado, así es el bono. Si es un pecado chiquito, le podemos dar unas monedas. Si es un pecado grande, hermano, sí, tiene un bono grande. O sea que, según la teología de la prosperidad, si yo encubro mis pecados, pues no voy a prosperar. Entonces ellos dicen, no, es que usted tiene algún pecado oculto, por eso no le va bien en los negocios. O tiene algún pecado oculto, por eso no recibe platita. Pero esto no trabaja de esa forma. Veamos lo que dice la palabra. En este pasaje la palabra prosperará significa ser capaz de avanzar una vez más. Y la confesión del pecado, ese acto personal, remueve los obstáculos para que usted pueda tener la misericordia de Dios. A eso se refiere la palabra prosperar. Si usted no ha confesado su pecado delante de Dios, no lo tiene que confesar delante de ningún hombre ni de ninguna mujer. Vaya y confiéselo, arrepiéntase delante de Dios y entonces empezará a prosperar. ¿Pero prosperar de qué manera? Quitando los obstáculos que están privándole de recibir la misericordia de Dios y la bendición de Dios sobre su vida. A eso es lo que se refiere. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y mandarle un chequecito de $10,000. No, perdón, eso no lo dice, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? O sea que la prosperidad que decía Proverbios 28 no lo dice Primera de Juan 1:9. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con las riquezas, no tiene nada que ver con lo material. Sencillamente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y como dice Proverbios 28:13, alcanzaremos la misericordia de Dios. Estamos derrumbando ahorita el castillo de la teología de la prosperidad. Estamos poco a poco quitándole ladrillo por ladrillo. ¿Tiene sentido lo que hemos hablado? ¿Sí o no? ¿Estamos descubriendo esto? ¿Sí o no? Estamos hablando la palabra de Dios en su esencia. Ahora, existe un versículo bíblico muy usado por nosotros los predicadores para poder lograr que la persona entienda el principio básico del diezmo. Diezmos, ofrendas, ofrendas misioneras y todo lo demás de lo que ustedes y yo siempre hablamos acá. Malaquías capítulo 3 versículo 10. Y decimos de que hay que traer todos los diezmos al alfolí, que hay alimento en tu casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Nosotros entendemos, hemos aprendido que el diezmo es la manera en la que vamos a sostener la obra de Dios en la tierra. Porque la obra de Dios se sostiene pagando la luz, pagando el agua, pagando las sillas, pagando la alfombra nueva que pusimos, el sonido para que usted me escuche bien, etcétera, etcétera. Pero no solo esto. Yo me sentí muy orgulloso de mi pastor el domingo pasado que estuvimos acá en la campaña de misiones, porque él dio más o menos rápidamente lo que se ha invertido en los misioneros. Todos esos misioneros que la Iglesia Cristiana Josué a través de sus diezmos y ofrendas está sosteniendo. Hablamos que la promesa misionera ahí llegaba más o menos alrededor de $200,000. Esa promesa misionera que se hizo hace un año en la convención misionera el año pasado, hubieron promesas por 200,000+ de dólares. Pero el gasto que se hizo verdaderamente en misioneros a lo largo de este año superó esa cifra por $99,000. ¿Quién cree que lo puso? ¿Yo de mi bolsa? No, mijo. Lo puso la iglesia. Lo puso la iglesia de sus diezmos y ofrendas. Si alguien no cumplió o no alcanzó la promesa misionera para que usted y yo podamos sostener a esos misioneros en todos los rincones de la tierra, la iglesia toma de los fondos de la iglesia y dice: aquí van $99,000 más, pero no se viene ni un misionero, todos tienen que estar allá predicando la palabra de Dios. Y él dijo algo bien importante, dijo: ustedes y yo pudiéramos tener un templo muy bonito acá, dice, y no tener un poquito el desorden que tenemos, el parqueo, la subida, esta, hubiéramos puesto todo esto cerrado y ustedes y yo no estuviéramos sudando en este momento porque podemos tener un aire acondicionado central y estuviera usted bien cómodo, bien rico aquí. Pero hemos decidido invertir el dinero en propagar el mensaje del Evangelio del Señor. No vamos a hacer aquí nunca un parque temático, mis hermanos. No vamos a poner ruedas para que la gente venga. Vamos a invertir en misioneros, en lugares recónditos del mundo donde no conocen la palabra del Señor. A Él sea siempre la honra y la gloria. Entonces, cuando hablamos de diezmos y ofrendas, hablamos de la manera en la que el cuerpo de Cristo va a sostener los planes de la iglesia, los planes de Dios. No un parque temático, no el carro del pastor, no una mansión o un avión para que el pastor ande bien. No. Estamos manteniendo eso. La palabra sobreabundar en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice: y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Es lo que a la gente le llama la atención, equivocadamente. Entonces empezamos a dar el diezmo y la ofrenda para que me sobreabunde. Entonces yo tengo una gran pregunta: ¿para qué viene la iglesia? No ustedes, la iglesia que van a estas iglesias, megas iglesias que predican la teología de la prosperidad. ¿A qué van entonces? ¿Van a adorar a Dios, al Dios verdadero? ¿Van a clamar a Dios? ¿Van a cantarle a Dios? ¿O van a ver qué le sacan a Dios? Entonces cuando empiezan a dar diezmos y ofrendas, dice: ya va a ver qué bien le va a ir, de los diezmos, porque hay que sostener a un misionero. O sea, la finalidad del diezmo está bien. Es mantener misioneros, abrir otro templo en África, donde sea. Pero entonces a la gente se le promete que va a sobreabundar la bendición, y eso como que los motiva. Ah, dice, ok, ahí va. Entonces sí, y empiezan a ver a dónde cachan la bendición. Porque la palabra dice: y abrirle las ventanas de los cielos y derramar sobre vosotros bendición. Y empiezan a ver a dónde está la ventana del cielo para empezar a recibir. Porque ya di. Y de repente se dicen a sí mismos: bueno, yo ya di diezmos 15 días y no veo claro. Todavía no ha caído la bendición hasta que sobre y abunde. Bueno, vamos a ver la palabra sobreabunde para que usted y yo aclaremos esto. La palabra sobreabundar viene de un vocablo hebreo que se pronuncia dai, si lo quiere hacer en español, dai. Suficiencia, plenitud, cantidad sumamente grande, inconmensurable. La palabra dai aparece cerca de 40 veces en el Antiguo Testamento, por primera vez en Éxodo capítulo 36, versículo 5, donde se refiere a una ofrenda voluntaria de oro o de otros objetos en ese momento. El pueblo ofreció de una manera tan dadivosa que las Escrituras describen su ofrenda como más que suficiente. Por lo tanto, cuando ustedes y yo entramos en el caminar del Señor y nosotros podemos ofrendar, diezmar o hacer lo que sea sin que el pastor venga a atornillarnos para que le demos, sin que nos lleven cuentas de cuánto usted dio. Me comentaba alguien en otro país, no aquí en El Salvador, que ella dejó de congregarse en su iglesia, me dijo una compañera de trabajo, porque el pastor le llevaba un récord de sus diezmos y ofrendas. Y un día la llamó a su oficina y le dijo: ¿por qué usted ha bajado en sus diezmos y ofrendas? Aquí le llevo la cuenta. Tanto ganó usted y usted no ha diezmado, ¿qué es lo que le pasa? Yo le dije: yo hubiera hecho lo mismo, hubiera salido huyendo de ahí, porque esa es una cuenta entre Dios y ella, no entre el pastor y ella. Entonces eso la ahuyentó de la iglesia, porque no tienen por qué estarle registrando a usted nada. Usted lo va a dar porque es un trato entre Dios y usted para el sostenimiento de la iglesia. Entonces la palabra sobreabundar a veces como que nos llena el coco, ¿verdad? El cerebro nos alimenta. Pero hay un peligro en la sobreabundancia. Hay un peligro en la sobreabundancia. ¿Qué fue lo que le pasó a Jim Baker? Empezó a tener abundancia, se le caían los billetes por la bolsa. Y vio que la gente caía rendida ante su fraseología. Era de haber sido muy bueno para hablar. Yo no recuerdo ninguna de las prédicas de él porque yo estaba muy pequeño cuando veía la televisión y solo veía el Club PTL y lo cambiaba, no me gustaba. Pero no era porque no entendía realmente nada de lo que estaba pasando. Pero la gente quizás le gustaba su manera de predicar, porque accedían a hacer llamadas telefónicas, y en aquella época hacer una llamada telefónica era muy caro. Salen algunas fotografías de los teléfonos que usaban. Hoy usan un headset, ¿verdad? Un microfonito aquí para contar, y en cubiculitos, y hay cientos de personas contestando llamadas. En esa época eran aquellos telefonotes, ¿se acuerdan ustedes? Así, celeste claro, grandototes con un gran disco así. Todos esos, había un montón de gente ahí recibían. Pero la palabra sobreabundancia tiene un peligro. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 30, versículos del 8 al 9. Proverbios 30 del 8 al 9, dice la palabra de Dios: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, dice el proverbista. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ah, hay peligro en todos los extremos. Hombres como Jim Baker, el cual merece nuestro respeto, y el Señor le dio una segunda oportunidad, porque no se la vamos a dar nosotros. Él entró en la primera fase, se sació de la sobreabundancia que Dios le dio, y entonces se olvidó de él, se olvidó de leer la palabra, se olvidó de ganar almas. Al principio ganaba almas, ese era su anhelo, era que la gente llegara a los pies de Cristo. Así empezó, en su manera más sencilla, en su manera más básica, empezó a predicar la palabra de Dios. Pero conforme empezaron a ver las cataratas de billetes que entraban, ahí se olvidó de Dios. Por eso el proverbio es tan sabio. Y usted dice, ¿por qué Dios siempre me anda ahí? Perdón la expresión aquí muy salvadoreña, coyol quebrado, coyol comido. ¿Por qué no me alcanza? Siempre llego bien justo al final, no me quedan 2 pesos, 3 pesos o unos $10 más. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que usted tiene necesidad de hacer. Porque no, Dios sí sabe qué es lo que usted va a hacer con esos 2 extra pesos que le van a quedar. Tal vez usted no lo sabe. Yo les he contado esta historia en algunas otras ocasiones. Y le digo, Señor, a mí me gustaría tener dinero para poder apoyar a algunos ministerios. Señor, y al ministerio tal me gustaría darle $50,000 para que salieran de eso. Señor, y al ministerio tal me gustaría darle $100,000 para que pudieran darle de comer a todos esos niños. Señor, y allá necesitan tal cosa. Señor, me gustaría aquella iglesita que fui a visitar en el cantón. Señor, no puede ser que ese pastor viva así. Quisiera construirle, aunque sea una casita sencilla, para que pueda vivir dignamente, Señor. ¿Por qué no me ayudas a conseguir esa plata y a repartirla? No, me dijo Dios. Uy, me sentí tan ofendido, hermanos. No, me dijo. ¿Por qué, Señor? Le dije. Porque le vas a dar 50,000 a aquellos, me decís. Sí, cuando ya tengas la plata le vas a dar 40. No, yo no, le dije yo. Señor, ¿por qué tenés esa impresión mía? Pero yo no sé, no he llegado ahí. No tengo $50,000 para regalarlos ahorita. No sé qué Dios sabe de mí. Uy, qué feo, esa parte de mi personalidad que ni yo conozco. ¿Será? Ah, pues no, manténeme así, Señor. Mejor manténeme así, no me quiero conocer en ese aspecto que no quiero ni que yo me conozca ni que nadie me conozca. Señor, entonces manténme del pan necesario. Provéele a esos ministerios por otro lado. Entonces, Señor, no quiero ni siquiera de riesgo estar ahí. Pero hay personas que los tuvieron y no pudieron aprovecharlo. Bueno, veamos otra palabra, por favor. Tengo unos 10 minutos todavía, no creo que logre terminar. Así que si usted quiere conocer la segunda parte de este mensaje, no se lo pierda el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal. Pero traigas invitados, mire, por favor, porque lo que viene para el otro domingo es una bomba, bomba. Recursos. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de los recursos. La prosperidad solo puede ocurrir cuando Dios es la fuente de los recursos del creyente. Ah, los recursos. ¿De dónde vienen los recursos? Bueno, el problema es que los amigos de la prosperidad y muchos en el mundo, sobre todo empresarios que no conocen a Cristo, creen que por su esfuerzo, por su trabajo, por su sagacidad, por su preparación, han conseguido todo lo que tienen. Entonces ahí es a donde empezamos a perder la visión. Yo tengo un trabajo que me encanta, me apasiona. Estoy dispuesto a dejarlo en el momento que Dios me diga, te bajas del avión y punto. Pero para mientras a mí me encanta, yo me subo al avión y yo siento realizado. Entonces yo le digo, Señor, gracias porque me das provisión por algo que me gusta hacer. Pero la provisión viene de Dios. Yo eso lo tengo muy claro. No es por mi preparación, no es por lo que estudio, no es por lo que vuelo, no es por lo que voy, no es por mi esfuerzo. Yo estoy ahí porque Dios quiere que esté ahí. El día que Dios diga se acabó, se acabó. Yo solo le digo, Señor, haceme bien claro el día que no quieres que siga volando. Me bajo del avión y me vengo al púlpito. Pero para mientras Dios me tiene ahí y me provee de ahí, igual que a usted. Ahora, yo siento que me desvelo. A ustedes ya lo saben, a veces les he puesto fotografías aquí de los amaneceres que se ven desde el avión, o les pongo una fotografía de las tormentas que yo voy tomándole foto ahí cuando vengo para mostrarles. Sí, me toca desvelarme, me esfuerzo igual que usted, doy lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Por eso donde quiera que vayamos damos lo mejor de nosotros, pero no por eso me pagan porque Dios quiere. Porque Dios le ha placido que yo esté en ese lugar. Lo mismo usted. Si usted tiene una empresa, A Dios le ha placido que tenga esa empresa. Hágala prosperar, hágala fructificar, pero con buenos ejemplos. Y ahí vamos caminando. Entonces, los recursos de los que Dios habla en la palabra de Dios, la mayoría de pruebas espirituales arrojaron luz sobre estos hechos en la vida de los discípulos. La mayoría de pruebas espirituales vinieron a través de los recursos. No solo recursos económicos, ¿verdad? Porque todo lo que hablamos acá en la prosperidad siempre tiene que ver con la plata. Pero los recursos para trabajar. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban los apóstoles tirando las redes cuando ya el Señor no estaba con ellos y la tiraban a un lado y no sacaron nada toda la noche? Y que de repente apareció una figura que les dijo: tiren la red a la derecha en lugar de la izquierda. Y Pedro, un lobo de mar, un pescador con mucha experiencia, dijo: si hemos tirado la red toda la noche, ya parquemos la barca y ya estuvo, no tiremos nada. Pero percibieron la presencia de Dios. Y cuando Dios les dijo: tiren la red al lado izquierdo en lugar de la derecha, o viceversa, no recuerdo ahorita el lado, y ellos dijeron: está bien, hagámosle caso. Y la tira, dice, y salieron esas redes que se reventaban de la cantidad de peces. Cuando Dios tiene la palabra para usted, vendrá su provisión, vendrán sus recursos, vendrá la prosperidad de la que Dios quiere prosperarlo a usted, no necesariamente en la parte económica. Vendrán todas las herramientas, Dios se las va a mandar. Y no tiene que sacarle el dinero usted a nadie a través de una llamada telefónica, como hacen algunos, sino que Dios le va a producir, le va a proveer todas sus necesidades. Antes de entrar a predicar este mensaje, y por eso en el momento de la administración leí esta porción de la escritura. Cuando estaba ahí paradito y estábamos alabando a Dios, el Señor me dijo: tienes que leer esta parte, esta porción. Por eso les leí Mateo capítulo 6, versículo el 25 en adelante, el 34. Y Él dice: ¿por qué te afanáis? Si Dios sabe que tiene necesidad, emana a usted de ese par de zapatos. Las hermanas siempre tienen necesidad de un par de zapatos. Siempre tienen necesidad de un par de zapatos. ¿Sí o no, mis hermanas? Dios lo sabe, mis queridas hermanas. Por eso pronto llegará el par número 426, para que usted pueda meterlo ahí como sea en su casa. Siempre Dios sabe que tiene esa necesidad. Entonces, bueno, los varones tienen necesidad también de su nueva camisa del Barça, sobre todo porque va a ganar 3 copas. Perdón para los del Madrid. No es cierto, borren eso, se edita. Bueno, recursos, provisión, todo esto viene de Dios. Dios sabe cuál es su necesidad. Pero ¿qué? ¿Con qué terminaba esa porción de la escritura que leíamos en el momento de la administración? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Provisión viene de la palabra epichoregía. Algo difícil la palabra, epichoregía, que significa, tomamos la palabra coreógrafo. Coreógrafo, sí. La provisión de Dios es como un coreógrafo. Cuando usted va a poner o va a desarrollar una puesta en escena en un teatro, debe haber un coreógrafo. Y ese coreógrafo empieza a poner todo en orden, como un director de escena. Y todo el mundo tiene que hacer lo suyo. Y unos cantan, ahora usted calla o usted canta. Usted calla, usted canta, usted sube esta nota, usted la baja. Usted baila aquí y en lo que usted sale, el otro entra. Y hay una coreografía y todo parece perfecto. Pues la palabra coreógrafo es la que se usa para la palabra provisión en la Biblia. Quiere decir, Dios está en control de todo, de manera que vaya fluyendo todo con una gran facilidad. ¿Quién es entonces el que da la provisión? ¿Quién es el coreógrafo? Fíjese qué palabra la que usa la Biblia. Es el Señor. Y Él va a llenar todas sus necesidades de aquí en adelante. Es entonces la provisión, el dinero que le puedo sacar a los televidentes. Es entonces la provisión, el dinero que le puedo sacar a los hermanitos que con fe vienen y me siembran, como dice la Biblia, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos. No, mis queridos hermanos, mis queridos hermanos evangelistas en el mundo que predican la teología de la prosperidad, aprendan a confiar en el Señor, aprendan a creerle a Dios. No le crea a su poder de convencimiento para producir dinero de la gente a través de un falso evangelio. La teología de la prosperidad, falso evangelio. Ustedes y yo hemos tenido esta noche la primera parte de la demostración que la teología de la prosperidad es un falso evangelio. Quiero terminar con esto. Me falta mucho por hablar todavía, no se lo voy a perder el próximo domingo. Voy a terminar con este versículo, con el que voy a terminar el día de mañana también. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Salto el versículo del 9 al 11. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice: haz próspero tu ministerio porque yo te voy a dar mucha plata. El agudo contraste al énfasis de la palabra de fe sobre ganar dinero y posesiones en esta vida está a lo contrario de lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 19. ¿A dónde tiene usted que invertir, mi querido hermano? ¿A dónde tenemos nosotros que llegar a buscar la provisión? ¿De dónde vienen las riquezas? ¿De dónde viene la prosperidad? Mateo capítulo 6, versículo 19, si usted lo tiene ahí arriba, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla, el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mas usted tiene que hacer riquezas en los cielos. Si usted viene a la iglesia, tal vez no hay ninguno en el culto de las seis. Debe estar alguien oyendo por internet quizás. Pero si usted viene a la iglesia buscando qué le saca a Dios, viene con los impulsos equivocados. Si usted viene a la iglesia viendo cómo se cubren sus deudas, cómo hay borrasaldo, o viendo cómo viene un buen negocio, y por eso ha venido, viene por el motivo equivocado. Esta no es la iglesia en donde usted va a encontrar eso. No podemos vender la fe. No podemos llegar a buscar a Dios para sacarle algo. Tenemos que buscar a Dios porque es Dios, porque es el Rey de todos los dioses, porque es el que gobierna, porque es el que lo hizo a usted, porque es el que hizo el mundo, porque es el que merece toda nuestra alabanza, porque es el que merece nuestras rodillas. No es porque yo venga a buscar que le saco, es porque yo vengo a adorarle, porque yo soy su hijo, porque yo soy su siervo, porque soy su criatura, porque Él me ama, porque un día mandó a su hijo a morir, no por mi billetera. Jesús no murió por su billetera, Jesús no murió por sus deudas, Jesús no murió para que un televangelista tuviera un canal satelital. Jesús murió y derramó su sangre para que usted fuera salvo y para que usted un día no estuviera con los millones tirado allá en el cielo, sino que pudiera compartir con Él la eternidad en paz y tranquilidad, en bonanza, en tranquilidad, en salud, porque eso es todo lo que promete la vida eterna. Para eso vino Cristo. Cristo no ha venido a saldar deudas. Cristo no ha venido para que un predicador le saque la plata de su bolsillo. Cristo vino porque le ama. Búsquele con amor en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, gracias, Padre. Gracias esta noche te damos porque hemos aprendido que hay que venir a la iglesia a buscarte y adorarte por los motivos correctos. Señor, no quiero que tu pueblo se decepcione. Eres un Dios que tiene el control absoluto de todo. Y también puedes cancelar las deudas, sí, sí, también lo puedes hacer. Puedes hacer milagros económicos. Dice la palabra que tú eres el dueño del oro y la plata, y lo puedes hacer en cualquier momento, Señor. Así como puedes hacer que el sol un día no salga, o así como puedes hacer que el cáncer, el linfoma desaparezca, así también puedes hacer, Señor, una provisión de dinero. Pero eso no debe mover mi motor espiritual. Por eso hoy, Señor, hago un momento, me tomo un segundo, Señor, para poder llegar a tu presencia. Y si hay algo de eso en mi corazón, lo saco delante de ti y le digo: perdóname, Señor. No ando detrás de tu dinero, Señor. No ando detrás de tu estabilidad económica, Señor. No ando detrás de decir, como soy un hijo de Dios, tengo que ser bendecido en todas las áreas. Señor, no ando detrás de eso. Te adoraré aunque no sea bendecido. Te adoraré aunque sigan las deudas. Te adoraré aunque lleguen las pruebas, las tribulaciones y las enfermedades. Porque yo vengo aquí, Señor, porque tú eres el Dios poderoso. Eso es lo que me mueve para venir aquí. Deseo adorarte, Señor. En lo que usted tiene un minuto para poder ponerse a cuentas con el Señor, o decirle nada más que le adora y le alaba, necesito hacer una pregunta. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, que quiere decirle: sí, Señor, yo tal vez te busqué en algún momento con los motivos equivocados, o no me explicaron cómo era esto, Señor. Me vendieron un cielo falso y bueno, te busqué por el dinero. Perdóname, pero hoy te quiero buscar, Señor, por los motivos correctos. Quiero ser salvo, quiero ser un hijo tuyo, quiero compartir contigo la eternidad. Por eso, Señor, quiero recibirte como Salvador en mi vida y quiero que me gobiernes de aquí en adelante. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe y decir: Señor, hoy sí, perdóname, porque he venido a buscarte solo para ver qué te saco, pero hoy, Señor, hoy voy a entrar en una nueva dimensión con Cristo. Voy a entrar en otro capítulo de mi vida. Hoy voy a entrar, Señor, porque el Dios poderoso tiene que ser alabado, el Dios poderoso tiene que ser glorificado, el Dios grande y maravilloso es con quien quiero pasar el resto de mi vida en la eternidad. Por eso dé este paso de fe y dígale: Señor, Señor, quiero ser un hijo tuyo, quiero abrir mi corazón a ti y recibirte como Señor y Salvador. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe esta noche, ahí sentadito con toda discreción en su lugar, solo levante la mano y dígame: yo quiero hacerlo. Ahí, una manita levantada, y yo voy a hacer una oración desde aquí donde yo estoy. No le voy a decir que pase al frente ni se ponga de pie ni nada de eso, pero yo voy a guiarlo en una oración que dura unos cuantos segundos nada más. Pero no quiero que se vaya de aquí sin poderle decir eso al Señor y que usted reciba la buena nueva de la salvación eterna esta noche. No se vaya de aquí sin reconstruir su relación con Dios. Habrá alguien que quiera levantar su mano y dígame: sí, sí, yo quiero hacer ese acto de fe. Una pequeña mano levantada. Por ahí, aquí enfrente, habrá alguien por allá. Veo una mano levantada. Gracias. Puede bajar su mano. Muchas gracias. Habrá alguien más. Alguien más. Ya hubo un valiente, una persona valiente que pudo levantar su mano. Habrá alguien más arriba. Alguien más aquí atrás, aquí adelante, que quiera rendir su vida al Señor Jesús. Alguien más. No puedo ver desde aquí muy bien las manos. Si hay alguna manita levantada por ahí, quisiera verla salir ahí de en medio del público. Habrá alguien arriba o atrás. Si hay jóvenes aquí, si hay jóvenes aquí, no tengas temor, no te dé miedo, no te dé pena. No, para las penas allá afuera, hermano, para las penas el Facebook, para las penas el Twitter, pero aquí delante de la presencia de Dios es entre Dios y tú nada más. Aquí debes darle un like a Cristo, el mejor de tu vida, el like más importante de tu vida. Habrá alguien más, alguien que quiera recibir a Cristo, levante su mano para que pueda ver. Alguien que levante su mano, quiero ver su mano levantada. No te vayas de aquí sin Cristo. Alguien quiera levantar su mano, dale like a Cristo, no te quedes ahí con el impulso nada más. Alguien que quiera levantar su mano, no te quedes con el impulso, dale, dile que sí a Jesús. Alguien más. Si alguien levantó su mano, por favor diga conmigo esta oración ahí donde está: Señor Jesús, perdóname si he hecho algo que no ha sido de tu agrado, pero ahora, Señor, vengo con un corazón arrepentido, creyendo en que fuiste colgado en una cruz y creyendo que tu sangre se derramó para lavar mis pecados. Ahora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador. Lléname con tu gracia, Señor. Gobierna mi vida y dame una nueva vida a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo aplaude, porque el reino de los cielos está de fiesta cada vez que alguien le abre su corazón al Señor. Gracias, Padre, estos aplausos son para ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios verdadero que